Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
Vinga, va, gairebé 7 minuts que passen de les 4 de la tarda. Aquest octubre farà 6 anys des que el nostre convidat d'avui arrasava amb tot i es convertia en un dels 16 concursants de la nova edició del concurs musical Operación Triunfo. 6 anys des que entrava per primera vegada a l'Acadèmia d'OT i creuava la famosíssima passarel·la del plató. 6 anys des de la seva mítica actuació d'aquest Every Breath You Take de Police. I 6 anys des que el món va descobrir un nou artista. Podríem dir que Operación Triunfo va ser la seva porta d'entrada al món de la música professional, però el que és ben cert és que la música ha acompanyat el nostre convidat d'avui des de ben petit. Estem parlant del cantant i exconcursant Raúl Vázquez, que per fi, després d'una llarga espera, ha publicat el seu primer àlbum d'estudi, El Pecado, un disc format per 10 cançons inèdites i 2 interludis amb una gran varietat de gèneres musicals i que avui Raúl Vázquez ens presenta en directe a la caravana de Ràdio Estel. Raúl Vázquez, què tal? Bona tarda.
Molt bones, com esteu? Parlaré en català, però una mica només perquè em costa moltíssim i em lio i al final m'acabo anant cap al castellà.
Raúl, escolta.
Així que ho faré en castellà,
parla,
vale?
Parla en allò que vulguis parlar, cap problema.
Que me duele que me mires así, hasta el espejo quiero partir, para ser quien tú quieres que sea, yo me voy a cambiar ni quisiera.
Raúl, de seguida parlem del teu nou àlbum, però abans explica'ns una mica, gairebé 6 anys després, què sents quan et parlen d'Operación Triunfo?
Pues, es que mira, como ahora está la nueva edición volviendo, la verdad que siento como morriña.
¿Sí?
Sí, porque es muy bonito vivir esa experiencia y que es como única al final, y es una montaña rusa de emociones. También, pues mira, he puesto una de las mejores actuaciones que hice allí y la estaba escuchando y decía, wow, aquella, ¿sabes?
Es brutal, ¿eh?
Claro. Gracias por ponerla porque es la mejor que hice.
Si a día de hoy te proponen entrar de nuevo, ¿tú entrarías?
No.
¿Por qué?
Porque ya lo he vivido. Hay que dejar que lo vivan otros ya.
¿Qué te ha dado a ti Operación Triunfo?
Pues me ha dado muchísimo conocimiento en la música. También... es como un máster de durante todo este tiempo de saber cómo funciona un poco la industria. Cuando yo salí de OT, al igual que muchos, y ya les ha pasado, la vida laboral en la industria musical fuera no es fácil a veces. También yo, pues como artista independiente, no tuve un management que me ayudara, no tuve un AR, un sello discográfico respaldándome, y me tuve que sacar las habichuelas del fuego y ponerme a currar en mil cosas para pagarme los proyectos, porque amo la música.
¿Sientes un poco que después de Operación Triunfo te dejan ahí, ala, venga?
No, te abren muchísimas puertas, la verdad, pero... bueno, pues es complicado el mundo al final, ¿no? También con la edad que yo salí, que eran 21 años, pues estaba básicamente conociendo cómo funcionaba un poco todo y tienes que aprender del mundo fiscal porque de repente eres autónomo, tienes que empezar a contratar gente para que te organice los conciertos, hacer presupuestos y es como, pues no, yo qué sé, es difícil, ¿no? Hay que habituarse a ello. Y yo he estado aprendiendo pues porque me he puesto las pilas.
Raúl, ara ens ho recordaves, justament aquests dies s'estan celebrant els càstings de la nova edició d'Operación Triunfo que podrem veure per Amazon Prime. Tu recordes el teu càsting?
Vaya. Vaya, vaya.
¿Cómo van ello?
De hecho, yo tengo como un secreto oculto dentro de mí y es que a mí me encantaría trabajar en los castings, hacer
¿sí?
castings. Sí, sí, porque le veo como el talento a la gente. Le veo como, digo, este tal, ¿sabes? Se me da bastante bien.
¿Estabas nervioso tú o no?
Yo recuerdo que no estaba muy nervioso, la verdad, porque pensaba que no me iban a coger, entonces me daba igual.
¿Qué les dirías a la gente que os presenta el día de hoy?
Le diría que no se haga amigo de nadie de la cola, porque no le va a volver a ver en su vida y que gaste esos minutos en estarse callado y cantar cuando le pongan el micro delante, no antes. Claro. Es que recuerdo que cuando yo lo hice estaba todo el mundo cantando, gritando, calentando y yo pensando, por favor, cantar cuando toca, ¿sabes?
Et preguntava abans què t'ha donat a tu Operación Triunfo com a artista, però què és el més dur de participar d'un programa com aquest?
Yo creo que lo más duro es que de repente estás en un escenario como el de un artista internacional y luego haces la gira y lo sigues teniendo y después pues hay que, eso cuesta volver a tenerlo, o sea, es un regalo lo que estando allí lo que te dan, porque tienes cada, en mi caso era cada lunes, tienes un escenario digno de Palau Sant Jordi. ¿sabes? Y eso es muy top, eso es muy complicado, eso no se consigue todos los días. Entonces yo creo que de repente como tener esa falta ahí es complicado y sobre todo saber llevar el hate después de eso, porque quieras o no, OT es un programa que tiene 24 horas, la gente te conoce, conoce tus manías, conoce tus inquietudes, conoce cómo es tu personalidad, te conoce en momentos duros y momentos buenos. Entonces es complicado luego cuando la gente arremete un poco, ¿no?, contra ti, con los comentarios negativos, todo esto de... Pero bueno, eso es.
Luego hablaremos del hate, porque creo que... No, creo no. Hay una canción que habla sobre, ¿sí?, sobre el hate y la escucharemos.
Poco paso por encima, ¿eh?
No, pero quiero adentrarme en ello porque creo que se habla poco. De la gente que tenéis un recorrido en el que os conoce mucha gente. Hostia, a veces os encontráis con cosas poco agradables. Pero de ello hablaremos después, porque ahora me decías... Sí que es verdad que hay momentos duros en una academia donde las 24 horas hay cámaras que te van siguiendo, que te van filmando. Si yo te pregunto por el momento más duro dentro de la academia.
Hay varios. Hay varias cosas. Por ejemplo, mi primo Samuel, que era bailarín, para mí era durísimo no poder mirarle cada día, cruzando por delante de mí, oliendo al suavizante con el que huele mi ropa, ¿sabes? Eso era muy duro, porque necesitaba ver a mi familia. Hay varias cosas que... Como lo que te he dicho, es una montaña rusa de emociones y ya lo he dicho varias veces, que han habido cosas, por ejemplo, la primera vez que tuve ansiedad, ahí dentro y todo esto, fueron muy duros, pero creo que es algo que quedó atrás y que ya está.
Raúl, tu t'has posat de l'acadèmia, la Gala 8, si no m'equivoco. A partir d'allà, com ho gestiones tot plegat?
Pues es que es... La verdad es que pues te van viniendo las cosas como te llegan, porque hay gente, hay un equipo... Yo me acuerdo nada más salir que lo primero que hice pues fue ir a darle un abrazo a mi primo y estaba deseando ver a mis padres y ya directamente pues viene alguien del equipo de Televisión Española y de Jazz Music y te ayuda a cómo organizarte un poco la siguiente semana. Pero luego yo creo que, ¿cómo te organizas? Pues básicamente teniendo muy claro quién eres, lo que te hace falta para ser artista, que a mí me faltaba aprender a componer, aprender a tocar un instrumento y creo que a día de hoy ya lo tengo. Yo creo que el que se quiera presentarse tiene que tener claro que luego tiene... La vida laboral musical por delante, en la que hay varios requisitos.
Claro, entiendo, Raúl, que al salir de la academia, que al final es una burbuja, ¿no? Y que vives en un mundo un poco aparte.
Pero sales... eso mola mucho.
Sí, ¿no?
Eso es increíble. Es súper guay. Yo no tenía ganas de coger.
Pero al salir es súper guay igual.
Al salir... Pues es que como, yo no quería
wow,
salir.
El mundo real.
Es que yo no quería saber, ¿cómo te lo digo? Pero, bueno, pues al salir cuando te toca, pues vives un poco como viene todo. Y yo creo que particularmente en mí, gracias a mis padres y mi familia, era bastante consciente de que, pues eso, pues que ahora mismo mucha gente te escribe, te habla y te mira por la calle, pero que esto dura dos días.
¿Tienes la sensación que, wow, tienes la sensación que la gente tiene la sensación que te conoce?
Pero tengo la sensación de que la gente tiene la sensación de que me conoce. Me pasa a veces... Y otras veces no. Y hay veces que miro, ¿por qué me está mirando? Y yo digo, sí, me mira, ¿por qué?
¿Te molesta?
No, no me molesta. Me hace gracia. De hecho, hay un código entre amigos que tenemos una palabra clave para saber si, en plan, ¿nos está viendo o no nos está viendo? Pero no lo voy a decir porque
obvio,
si no,
te lo voy a
se pierde el secreto.
Exacto. Va una edició d'Operació Triunfo en la que va participar en Raúl, però on també hi van participar la Aitana Ocaña, la Maya, Miqui Núñez, entre un llarg, etcètera, de grans artistes. Seguiu mantenint contacte?
Sí. Bueno, esto es como el cole, ¿no? Cuando sales del cole, pues cada uno se vuelve a casa con su papá y con su mamá. Pero, bueno, es cierto que tenemos... contacto. Yo, por ejemplo, cuando saqué este proyecto, El Pecado, que salió hace, creo que ahora mismo, un mes y una semana,
sí,
se lo mandé a todos con mucha ilusión, porque la verdad que siempre nos compartíamos, sobre todo nada más salir, en plan, mira lo que he hecho, mira qué tal, siento que con el tiempo, pues como te he dicho en el colegio, cosas de toda la vida, te hablas luego menos, porque cada uno pues vuelve de donde es, pero me hizo mucha ilusión que todos me demostraran tanto cariño, que a veces no es necesario mostrarlo al público, pero entre nosotros pues está...
Yo seré un ganador, voy a salir a bailar y nadie me va a parar. Que mi vida es lo más, 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 que mi vida es.
Si alguien, algún niño, alguna niña, alguna persona me está mirando y tiene miedo, siente que está perdido.
Yo soy un ganador.
poner, que va a encontrar su sitio, que tu familia te va a querer y que vas a cumplir tu sueño. Vamos a escribir historias para que tú te sientas inspirado. Que de verdad, siempre.
Molt bèstia, aquesta cançó.
M'encanta.
És molt bèstia.
M'encanta.
Aquesta cançó que forma part del primer àlbum d'estudi de Raúl Vázquez, aquest El Pecado, un ganador. En quin moment, Raúl, s'ha hagut posar aquest tros de speech?
Pues mira, no estava destinat a estar. Porque yo cubrí un hueco, normalmente en música tú sueles hacer como unos espacios para rellenar, normalmente pues haces una base con un bounce y le dejas como unos márgenes para decir, vale, luego aquí tengo que poner letra y hay tantos ochos, ¿no? Uh-huh. De como compases, tal. Y hice este espacio para luego, pues yo tenía como unas cosas escritas, pero en el momento no lo iba a grabar porque quería mejorar lo que había escrito, y cuando luego grabé lo que yo había escrito, que lo quería sustituir por lo de Javi, no me convenció nada lo que yo hice. Y sentía que lo de Javi era, le quedaba como anillo al dedo, ¿sabes? No sé, fue maravilloso. Luego en el rodaje también, cuando hice el rodaje de este vídeo, todavía no había añadido la parte que quería quitar. O sea, quería quitar lo de Javi y añadir la mía. Uh-huh. Y me di cuenta de que todo el set de rodaje, todos, la madre del nene con el que vino a grabar, mi madre, familia mía, todo el equipo, que éramos 40 personas, se estaban todos llorando con el discurso. Y dije, es que se tiene que quedar. Y se quedó.
¿Te puedo decir una cosa?
Sí.
Yo lloré con esta canción.
Yo, cuando la escribí a piano, era muchísimo más triste de lo que es ahora. La mayoría de las canciones del CD empezaron en el piano de mi habitación, en mi casa. Uh-huh. Y no son para nada lo que son después producidas. Sí, es lo que quería hacer, un viaje mediante las emociones, y en esta necesitaba que fuera una celebración. Y con tema de producción y con las teclas de Alex, el productor, empezamos como a darle un vibe muy electro house, y pues quedó así. Y lo de Javi, una maravilla.
Clar, jo no descobreixo res. Raúl és evident que no va guanyar el concurs d'Operació en Triunfo, però malgrat això...
A la vista està, no?
No, però malgrat això, tu et sents un guanyador?
Jo me siento un ganador, ¿sabes por qué? Porque estoy contento de ser quien soy. Creo que todo al final sirve como para aprender en la vida. A lo mejor yo necesitaba no ganar, ¿sabes? Para darme un poco cuenta y aprender muchas cosas. Pero que todo llega en la vida. Y yo soy un ganador porque, mira, si no hubiera sido por nada de lo que hice entonces, no habría hecho este CD. Y, uh-huh, y yo lo que espero es que niños lo escuchen y sientan que hay un sitio especial para ellos, ahí fuera.
Un álbum que es diu El Pecado. ¿Por qué El Pecado, Raúl?
Bueno, está tachado el título en la portada, porque al final ninguno cometemos ningún pecado por poner un pie delante y luchar por lo que somos y por nosotros mismos. Seamos quien seamos, nadie nos puede decir nada. Entonces mucha gente lo concibe como si fuera un pecado, y yo siento que el único pecado es el que comete y el que prejuzga.
¿Quién es el tu gran pecado?
¿Mi gran pecado? Si te lo digo, te mato.
Si se puede explicar.
No creo que sea un gran pecador, la verdad. A lo mejor es que a veces me paso de bueno. Creo que sería eso.
Puede ser, ¿eh? A veces
creo
pasa.
Creo que sería eso.
A veces pasa. Va, que fa un moment, dèiem que fa poc, més d'un mes, que aquest àlbum va sortir la llum. Si no m'equivoco, va ser el 2 de juny. Uh-huh. Quines sensacions tens? Està agradant? Què t'està dient la gent?
Pues mira, yo te voy a ser muy sincero. Yo ya estoy pensando en lo que voy a hacer después.
¿Sí?
Sí.
Wow.
Y lo pienso antes de acabar aquel proyecto, porque siento que hay muchas cosas más por contar. Cuando uno se pone creativamente, hay mil cosas y mil descartes, y yo pienso en otras cosas. Pero la verdad es que estoy muy contento porque a la gente le ha gustado mucho. Siento como que de verdad han esperado que yo saque esto. Y que hay gente que no me conocía y no me escuchaba, que lo ha escuchado, y la verdad que a la gente le está gustando mucho. Yo creo que he puesto muchísimo de mi corazón en esto, y al final pues es lo que se recibe de vuelta.
Després et preguntaré pels projectes abans, però d'aquest disc El Pecado, que ja escoltarem, què és El Pecado, més enllà d'un disc musical?
És un disco con una historia que creo que me hubiera gustado escuchar cuando yo era pequeño, sobre un niño que, aun enfrentándose a las dificultades, podía llegar a ser feliz por ser quien es.
¿Te ha costado llegar hasta aquí?
A mí me ha costado una hipoteca. Porque este proyecto lo he tenido casi que hipotecarme para sacarlo. Le he hecho un vídeo a cada canción. No es nada fácil. como ya te he dicho antes, no he tenido un management ni un discográfico detrás, no he tenido un padrino, como se solía decir antes, ¿no? Y he tenido que encontrar cada una de las personas en el proceso de la creación y del sacar un CD. Y la verdad que ahora creo que ja lo controlo casi todo y todo va a ir más rápido.
Precisament per això tarda 6 anys des que surts de l'Acadèmia d'Operació Triunfo al teu primer àlbum. Sí que és veritat que pel mig treus senzills, eh? Però amb el primer àlbum complet...
Bueno, también empecé a construirlo, había canciones que no me gustaban y un poco como dándole la vuelta. Se tarda tiempo en hacer algo conceptual. Quiero decir, yo no he buscado con este CD sonar en las radios, estar en el top de las listas. A la vista estaba que las canciones no son mega comerciales, sino que yo quería contar una historia y respetar como el tema de la autoría y de la composición. Y al final eso, tardas tiempo. Y como artista independiente se tarda tiempo.
No me perdono porque me he odiado de verte enseguido o de a mi lado. Quisiera soltarme y olvidarlo todo. Siento frío el suelo, antes yo era hielo. Juro que me niego a que me vean roto. Solo ella sabe todo lo que lloro. No me perdono porque me he odiado de verte enseguido o de a mi lado.
Ara escoltem aquesta ansietat, una de les cançons sota el meu punt de vista més crues i transparents de totes, un tema que parla de l'impacte de les xarxes socials, abans en parlàvem, i de l'odi que es pot arribar a interioritzar de tant consumir-les. Raül, m'equivoco? O aquesta és la cançó més dura del disc?
És... Sí, lo és. Varias... Bueno, yo sufro ansiedad muchas veces, sobre todo... Básicamente, cuando estaba en el proceso de creación de este CD, te estaba buscando las mejores opciones para él. La mejor inversión, el mejor equipo visual, porque quería hacerle mucha justicia. Y fue bastante duro encontrarme con tantos comentarios negativos sobre mi trabajo durante el camino, como que no estaba haciendo nada cuando lo traía entre manos y ya estaba como con la cereza arriba del pastel, ¿sabes? Casi. Impotencia a veces por los comentarios que dice la gente. Y la verdad que esta canción va de eso. Va de... Es que hay gente tan cobarde, tan, lo voy a decir mal, tan capulla, detrás de una pantalla, sin foto, que no sé ni por qué se les ha dado el don de escribir para soltar basura, ¿sabes? Quiero decir, nadie conocemos por dónde está, por qué proceso está pasando en ninguna persona en ningún momento como para sentirnos en la libertad de poder juzgar o opinar, porque yo creo que hay una diferencia entre lo constructivo y lo que sobra. Si no es constructivo, ¿para qué escribes? ¿Sabes? Quiero decir, hay mucha gente que va a herir directamente al dedo en la llaga. No, yo no hablo por mí, solo hablo por directamente el hate. O sea, esta gente, al final, que se curen.
Com t'ha afectat això, tu, la teva vida personal? Has patit de salut mental, inclús? Ara em deies, he patit ansietat, per exemple.
Sí, me he ido cada vez más hacia atrás en las redes, cada vez comparto menos de mi vida, intento ser menos cercano porque al final también hay que vivir un poco en el día a día, ¿no? Quiero decir, a mí me gusta mucho como conectar con la gente que me sigue en redes y yo suelo ser muy cercano, pero esto me ha hecho como irme para atrás, la verdad. Pero por mí mismo, porque ya a veces es feo, pero...
Como protección, ¿no?
Sí, es como un pequeño escudo. Pero y luego hay gente, me hace gracia porque me meto en el Twitter y hay gente que me da tanto amor y que empiezan, que no le digáis nada, que luego se va a ir de aquí, me voy a liar a hostias. Y yo pensando, es que me las llevo a mi casa, ¿sabes? Hay gente muy buena, pero también hay gente que no me gustaría darme cuenta de que esa gente vive alrededor mío. Porque yo creo que no tengo amigos así. No sé dónde se esconden estas personas. ¿No salen a la calle o qué?
Que sota un pseudònim tot és més fàcil, no?
Ja.
Precisament per això, en el teu Instagram arriba un punt en què dius, borro totes les publicacions i veureu Raül Nou?
Sí.
¿Es para eso?
Sí, básicamente. Tenía muchas ganas de hacerlo, ¿eh? De hecho, estaba contando los días y organizando qué foto subo primero, cómo hago esto, porque es que es mi sueño al final, poner mis canciones y enseñarle al mundo mi arte. A veces se me dice, ¿por qué has tardado 6 años? Porque hago música por amor al arte, no por amor al negocio. ¿Sabes? Si no, lo haría todo muchísimo más rápido. A la vista está, porque podría haber aprovechado la efervescencia del programa de OT y al final he querido respetarme a mí como artista y con el mensaje que quería compartir. La música es demasiado bonita como para forzarla.
¿La música también es terapia? Es decir, ¿te ha servido de terapia hacer un disco como este?
Espectacular. De hecho, me dices... nunca lo digo, pero a mí este álbum me ha curado mucho por dentro. En muchísimas cosas. Me ha ayudado a llegar a ser quien soy. Me ha llegado a deshacerme de cosas que sentía que tenía un cajón cerrado, pero que necesitaba abrirlo para volver a cerrarlo bien. La música es terapia al final y, por ejemplo, con ansiedad me abro también mucho al público y me muestro más vulnerable, que creo que es que eso no lo hago nunca y que tenía que hacerlo porque era necesario. Porque a veces puedo dar una imagen como de que soy una persona muy fuerte y como altiva y en realidad es que soy un niño pequeño al final a veces. Yo me doy cuenta.
I el pecado entre cançó i cançó que hi trobem meravelles com aquesta.
Sentir que no encajas pues puede ser lo más doloroso del mundo. En momentos de rechazo, todos necesitamos tiempo para poder volver siendo nuestro verdadero yo, ¿eh? La familia es muy importante y su amor siempre es incondicional, aunque no todos sabemos hacerlo siempre de la mejor manera. Si educamos con vergüenza, únicamente se sentirán culpables. Pero si lo hacemos con aprobación y escuchamos, porque escuchar es muy importante, pues mira lo que te digo. ¿Qué te parece?
Loles León.
¿Serán? Qué pasada, ¿eh?
Guau. Wow.
Increíble. Jo, qué álbum más guay me ha quedado, ¿no?
Pues sí. I si és un sí, s'ha de dir, i es diu, i punt.
Joder, a mi me llegan a decir que va a tener a Loles en mi álbum i no me lo creo.
Com neix això?
Pues por WhatsApp.
¿Sí?
Sí. Le envié un WhatsApp y le dije, oye, Loles, mira, que te explico un par de cosas. Y es que fue tan fácil.
Y te dijo, sí, oye.
Me dijo, por supuesto, es sí, muy bonito el proyecto, cuentas cosas preciosas. De hecho, a la vista está, Loles es un personaje que aprovecha su voz, ya lo ha hecho antes para ayudar al colectivo. Así que esté en este proyecto a mí me ha parecido fascinante.
¿Por qué dos interludios en un disco como este?
Porque los dos conectan. El de Loles conecta directamente con la historia de proclamarse uno mismo un ganador, como cuando uno sale, y conecta con la historia directamente de la aceptación familiar, que se llama la canción Su Príncipe en el álbum. Y yo necesitaba una voz de experiencia, siempre me imaginé a ella diciendo esas palabras. Actualmente lo que ella recita iba a ser parte de una canción, pero como te pones a crear y tal, y al final pues no me entraba ese texto allí, pero me parecía como muy bonito, como explicatorio, y conectaba perfectamente con esa historia de la aceptación de una madre al final. Uh-huh. Y que ella lo hiciera de esa manera, con esa voz, y como si se lo contara a la persona más cercana del universo, pues la verdad que quedó muy bonito.
Un interludio que nos habla mucho de la familia.
Sí.
¿Cómo ha sido importante? Porque creo que mucho la familia en un disco como este.
Pues incide muchísimo. Yo he intentado hacerlo desde un punto en el que cada persona como que lo pueda ver un poco desde su propia vivencia, sin incidir muchísimo en la mía, porque tampoco me gustaría entrar ahí, porque no es solo mi historia, también es compartida con otros. Y la familia es muy importante en un proceso así. Hay, por desgracia, familias que se lo ponen muchísimo peor a sus hijos. Hay familias que no quieren a sus hijos por esto mismo. Y por eso es tan importante ir a votar, para que todos estos derechos sigan estando donde están. Y que cada día esté más calado y haya educación sexual en los colegios y que se entienda que hay una diversidad y que todas las personas podemos ser quien somos. Porque ya esto no va de el amor es amor. No, esto va de ser quien tú quieres ser, ¿sabes? Y creo que es muy importante que este mensaje cale en sociedad y se tenga para que a todos los niños y niñas o personas que se lo pongan difíciles en sus familias, no se lo pongan difíciles en sus familias. Porque yo creo que es algo como educacional, que viene de atrás, de que los padres pues han criados de una manera y que al final importa más el que dirán que su propio hijo en el que han visto caminar.
Obvi, ens estàs parlant del col·lectiu LGTBI. Et fa por l'extrema dreta?
Me da mucho miedo, me da pánico. De hecho, es que no entiendo cómo parece que no es importante la educación sexual, cómo el feminismo es una ideología. No entiendo este tema del aborto en parejas homosexuales que tienen que optar últimamente al hijo, al niño o niña que no quieran nadie. Me he liado. Quería decir aborto, quería decir adopción.
Sí.
No entiendo cómo este tema de la adopción es tan así, como que las parejas LGTBI tengan que optar directamente al niño que nadie quiera. Yo es que no entiendo en qué piensa esta gente. Este tema de la familia natural que dicen y que lo llevan como eslogan me parece vomitivo. És que me dan ganes de vomitar.
T'ho pregunto diferent, abans parlàvem de les xarxes. El passat dia 28 treiem unes dades de l'Observatori de Barcelona, de Catalunya, on deien que s'ha incrementat l'homofòbia a través de les xarxes més d'un 100%, un 120 i escaig per cent.
Bueno, solo tienes que ver que el Fútbol Club Barcelona, por poner el logo con el con la bandera LGTBI, 600.000.
600.000 ya, ¿eh?
Pues 600.000 personas que directamente no aportan nada. Que se vayan. Es que si no hay cabida para la libertad personal, ¿qué es esto?
I encara t'ho pregunto diferent, perquè abans em deies, amb tota broma, i ara estem amb un to molt més seriós, evidentment, eh? Però abans em deies, bueno, és que soy un niño. Què pensa un xaval com tu quan gent de la teva mateixa edat, i ho veiem setmana rere setmana, ha agredit a un membre del col·lectiu, al metro, al concert de no sé on, pel carrer... És a dir, què et passa pel cap?
Pues me da muchísima pena.
Clar.
Me da terror, porque podría ser yo. A veces creo que el problema de todo esto está en que el círculo de esta gente no le ha dado nada a aprender. No le ha dado a alguien cercano por el que entender el sufrimiento. A ellos que me hace gracia cuando dicen, no, es que el colectivo LGTBI ya... lo bien que vivís ahora, es que esto ya no es como era antes, ¿y qué? O sea, es que hay mucho más por hacer. Es que yo creo que les hace falta alguien cerca, alguien en la familia mismo, que pueda sufrir estas cosas para que lo entiendan. A mí me da mucha pena, no sé, siento que queriendo quitar las obras, queriendo quitar el poder compartir y difundir historias, lo único que están haciendo es hacer que llegue a menos gente y se normalice menos. Entonces me da muchísima pena. Y aquí vamos a estar los artistas comprometidos siguiendo luchando por esto.
Feroz, si le muerde no siente dolor, marcado por todo rencor, de ser bestia no cuenta de amor. Él tiene instinto animal y le encanta salir a cazar. Desde que cayó fue peor, gracias a Dios.
Així sona Lobo Feroz, un dels temes que s'inclou també en aquest àlbum, El Pecado, que avui ens presenta Raül Vázquez en aquest estudi, a la caravana a Ràdio Estel. Raül, t'ho han preguntat... Mira, no t'ho ha preguntat ningú ni t'ho ha preguntat mai. Benidorm Fest, què?
Ah! Pues no lo sé, la verdad no lo sé.
T'ho estan dient molt, eh?
Me lo estáis... Sí.
I si t'ho diuen molt, és per alguna cosa.
Me estáis poniendo en una tesitura... Pero bueno,
pero te guay, gustaría, ¿no? ¿No?
Hombre, es un halago para mí que me veáis como posible candidato. También te digo una cosa, ¿eh? Alguien... Luego hay burlas en plan de... ya imagínate que va Raúl y pensando... Si yo ni he dicho nada, ¿sabes? O sea, dejarme en paz.
Ahora. Raúl, hi ha dos classes d'artistes, abans ens ho deies, eh? Però hi ha dos classes d'artistes que passen per aquí per la caravana, els que treuen un disc i els hi pregunto, futurs projectes què? I em diuen, no, jo vull parar, vull gaudir del meu disc, vull fer la gira, etc etc. I els
jo
que
ja em
diuen,
pensando.
Exacte.
Sí.
I els que són com tu i em diuen, jo ja estic pensant en l'altre disc.
Bueno, eso es muchas palabras, ¿eh? Ya en las siguientes canciones o en cosas para poder hacer después.
¿Sí? Sí. ¿Tens material al garage?
Tengo muchas ideas.
¿De moment ideas?
Sí.
Vale. On et veurem properament? És que et vull treure, però em fa...
No vas a cruzar esa línia.
Nada, ¿eh?
No lo vas a conseguir.
Vale, pues paro ya. Això sí, on et veurem properament?
¿Cómo, perdón?
Conciertos.
Ah, pues bueno, estoy ahí pensando en mi cabeza. Estoy pues organizándolo, la verdad. Siendo consciente del tipo de artista que soy, independiente. Pues mirando los sitios en los que poder hacerlo y todo esto. El orden de las canciones y tal. Si incluyo alguna cosa diferente y eso, pero bueno.
Incideixes molt en lo de artista independiente. I m'agrada molt, eh? Això t'ho ha posat més difícil per un cantó? Per poder tirar endavant dins de la indústria musical, però més fàcil en el món de la llibertat?
A ver, yo también soy alguien en el que a nivel creativo no me gusta mucho que me toquen las narices. Quiero decir, si me pones un equipo guay y tal, que me haga nutrirme de como de talento y tal, pues obviamente sí que me puedo dejar llevar, pero como siempre he estado como un poco yo mismo, pues me gusta como tener... Yo un poco la voz cantante a nivel creativo. Y esto es un super pro a la hora del independiente, porque lo tienes. O sea, es una de las cosas que más te pueden beneficiar. Artista independiente, es complicado. No es, tienes un equipo al final detrás. Yo soy el que sube la canción al YouTube, ¿sabes? Yo soy el que la compone, el que la registra en las GAE, el que organiza la sesión de composición, el que alquila una sala para grabar algo, el que da de alta a la gente que contratas. Luego, es que es un supermundo.
¿Tienes la sensación que la gente esto no lo vemos? Disfrutamos de la música que sacas y ni pensamos en el trabajo que hay detrás. Y después decimos eso de, es que un concierto es muy caro.
A ver, también un concierto tiene que ser asequible. Yo qué sé, si yo te quiero poner una pantalla LED de 20 metros de altura, pues obviamente...
¿Estás pensando en una pantalla LED de 20 metros?
Por supuesto, claro, siempre lo he pensado. Eso es una maravilla. Pero claro, esto es muy caro. Eso es caro. Hay que empezar, pues, yo qué sé, pues con algo más asequible. Hay que ser realistas en el punto en el que uno está. Pero tengo muchísimas ganas de cantar, porque al final a mí lo que me gusta es que me pongan un foco a la cara y un micro. Y cantar.
I nosaltres, que tenim moltes ganes de veure't de l'escenari presentant aquest Pecador. Raúl Vázquez, ha estat un plaer parlar amb tu aquesta tarda de Caravana.
Muchas gracias por tenerme aquí.
No me perdono porque me he odiado de verte enseguido, odio a mi lado. Quisiera soltarme y olvidarlo todo. Siento frío el suelo, antes yo era hielo. Juro que me niego a que me vean roto. Solo ella sabe todo lo que lloro. Perdono porque me he odiado de ver tan seguido, odio a mi lado. Estoy hecho de pedazos, soy Diana, patos aros. Estoy hecho de pedazos y bien fácil me desarmo. ¿Quién me iba a decir, quién me iba a decir que no iba a ser por ti, que iba a ser por mí? No te duele a ti, mi peor enemigo yo lo tengo aquí. Sale de dentro de mí más profundo, sueños y montañas de mis sentimientos. Un folio en blanco manchado de palabras de quien ve en mí su propia fachada.
Ràdio Estel.
T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
De dilluns a divendres a partir de les 8, Camins, el magazín de la vesprada amb Rafa Sanahuja i la resta de la banda.
A Ràdio Estel.
Hey.
Hey. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Les tardes a Ràdio Estel són la Caravana.
Va, 20 minuts, ja arribarem a les 5 de la tarda. Ara que el dia té tantes hores de llum i ens agrada sortir a fer tota mena d'activitats a l'aire lliure, cal que fem prou una ullada a la cultura del nostre país. A Catalunya tenim una gran quantitat de programació d'arts de carrer, on hi trobem dansa, teatre i circ, entre d'altres disciplines escèniques. A tots ens agrada gaudir d'una actuació que hem trobat enmig d'un passeig o buscar aquells espectacles que es faran a les nostres places un dia d'estiu. Però no revelem res si diem que les onades de calor són cada vegada més i més habituals, com les d'avui. Com conviuen, doncs, amb aquesta calor els i les artistes que treballen als espectacles de carrer? Els poden arribar a cancel·lar una feina per culpa de les altes temperatures, per exemple? Com protegeix la llei els intèrprets davant d'aquestes situacions? Quines solucions s'ofereixen? Doncs bé, per parlar-ne hem convidat a l'Associació Professional de Teatre per tots els públics de Catalunya, la TTP, i qui d'ells puja avui a la caravana? Doncs bé, Abigail Ballester, la seva gerent. Abigail, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, molt bé. Moltes gràcies per convidar-me.
Abigail, per qui no us coneixi, què és la TTP? Com sorgeix tot això?
Doncs la TTP neix a l'any 2000, ja fa uns quants anys, des de la necessitat de les companyies professionals que es dediquen a fer espectacles aptes per a públic infantil de reivindicar la seva professionalitat i evitar l'intrusisme. A partir d'allí, pues, hem avançat molt i, bueno, com a associació, pues, actualment som gairebé 80 companyies professionals de Catalunya, de totes les disciplines, i el que fem és una mica això, vetllar pel sector i perquè arriben els millors espectacles possibles a tots els infants de Catalunya.
Mira, tot el que em deies ara em sorgeixen dues preguntes. La primera, hi ha molt intrusisme en aquest món?
Ara no tant. Ho hem d'agrair. Cada vegada n'hi ha menys. Alguna cosa, doncs, diguéssim, encara es cola, però sí que hem vist un abans i un després amb tots aquests 20 anys.
I la segona, em parlaves, òbviament, de cultura. S'us considera prou cultura o és una mica allò de... No, com que són arts escèniques i es fan al carrer, mira...
Bueno, som una mica... Encara hi ha la visió, pues, bueno, dels... Hi ha una certa visió encara de... Ho diré malament, eh? Els, que ningú s'ho prengui allò, no? Però, bueno, aquella gent que està pel carrer, no? Que són nòmades, que, bueno, que no tenen una altra cosa i, pues, bueno, és la manera de fer uns diners, no? Treballant al carrer. I, bueno...
Una de les activitats, però, que més ens ha creat l'atenció que feu des de l'associació són les jornades de dramatúrgia per la infància i la joventut. Com d'important és que els més petits s'impregnin de cultura?
Doncs és fonamental, perquè, bueno, nosaltres sempre defensem que els infants són el públic present, i si Déu vol algun dia serà el públic futur, però són persones, són petits, però necessiten alimentar-se, igual que s'alimenten, volem una dieta equilibrada i mediterrània, doncs volem que a nivell cultural també tinguin una bona alimentació, perquè tot això fa un pòsit, i volem uns ciutadans que siguin crítics, que sàpiguin com viure, que tinguin empatia, no? Que tinguin tot un seguit de valors que els hem de cultivar des de petits.
Dit d'una altra manera, eh? Diries que hi ha una falta d'educació cultural?
Podríem dir que es podria millorar molt. Bueno, no és, tot i que es va declarar com un bé essencial per la societat, encara no es considera un bé essencial.
Ho dèiem abans, eh? I ens agradaria centrar-nos un dia com avui, especialment en la calor i les arts de carrer. Fins a quin punt mantenir actuacions sota aquestes temperatures és viable?
És completament inviable. Vull dir, avui, que el que et comentava ara, jo vinc de Lleida, clar, és que, 40 graus, estava a l'andana del tren esperant a l'ombra i em caien les gotes de suor per l'esquena. Està inquieta. Vull dir, havia anat amb cotxe fins a l'estació, vull dir, no havia fet cap tipus d'esforç. Ara plantegem-nos veure un espectacle que segurament, pues, no és tan dur com a fer paret, no? Que pot fer un paleta, però que si parlem de certes disciplines, de circ, de dansa, que sí que requereix encara un esforç físic més gran que una obra de teatre a l'ús, podríem dir, pues, és dur, és molt dur. I a part, bueno, les estructures, muntatges...
Clar, vosaltres des de l'associació, precisament aquest juny passat, vau llançar un comunicat sobre les altes temperatures i les actuacions de carrer, i no és cap misteri que hi ha molta gent que treballa a l'exterior, que si escombraries, agricultors, etc etc, i hem vist titulars esgarrifosos sobre persones que fins i tot han mort treballant degut a aquesta onada de calor. Què fa la llei amb els artistes de carrer? Els contempla, d'alguna manera?
No, bueno, la llei de... S'ha fet una modificació del Reial Decret de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, on no s'especifica la gent d'arts de carrer, però sí que contempla tota aquella gent que treballa al carrer. Per tant, doncs, bueno, els professionals de la cultura també són gent que treballa al carrer i, per tant, també s'han de contemplar.
Per tant, què demaneu en el vostre comunicat des de les arts de carrer?
Doncs mira, primer vull especificar una cosa. Aquest comunicat neix de l'Associació de Professionals del Circ, que ens va obrir les portes a que ens hi suméssim altres entitats, entre ells, bueno, hi estan també l'Associació de Professionals de la Dansa, les companyies de dansa, professionals del circ, actors i directors, i la plataforma d'arts de carrer i nosaltres. I el que demanem és això, no? Que igual que en altres professions és molt obvi, moltes vegades no es pensa en les arts de carrer, en la cultura, en professionals que es dediquen a oferir aquests espectacles, experiències al carrer. No és saludable ni pel públic, ni pels artistes, ni el moment de l'actuació, ni en el moment de muntar, que moltes vegades també ens oblidem d'això. Veure un espectacle a les 8 de la tarda, penses, bueno, el sol ja ha baixat, però és que potser han tingut 2 o 3 hores de muntatge abans, o 4. I si parlem d'espectacles amb estructures de ferro, imagina't el que creme allò. Yeah. No? Vull dir que no estem dintre específicament mencionats, però estem dintre del paraigües.
Heu tingut resposta per part d'algun organisme, de programadors?
Sabem que hi ha, bueno, pues això, un dels signants és la plataforma Das de Carrer, una entitat que aglutina gairebé 30 festivals, programacions majoritàriament dedicades a Carrer. Ells ho han signat, molts són conscients, ja n'eren abans, vull dir, sabem que hi ha programacions pues que ja vellaven per aquestes circumstàncies de buscar espais amb ombra, si no era possible ubicar-los més tard, tenir en compte lo del muntatge, no? per lo que deia, no? Sobretot quan hi ha estructures de ferro que cremen molt si estan al sol. I sí que ens ha servit per a que gent que potser per desconeixement o per senzillament no pensar-hi que faci aquesta reflexió, no? De, ostres, pues, potser en lloc de programar l'espectacle a les 12, pues, el faig a les 11 o a les 10 i mitja o el passo a la tarda, més tard.
Clar, si parlem de casos en concret, abans et preguntava què passa en cas de calor extrema. I em deies, ja s'han cancel·lat algunes activitats, algunes propostes que oferiu al carrer. Què passa davant d'aquestes situacions i què hauria de passar davant d'aquestes situacions?
El que passa és que ara mateix es fa el que bonament es pot entre tots, amb la bona voluntat de tots. El que hauria de ser, doncs igual que els contractes, s'inclou una clàusula de que en cas de pluja l'espectacle s'ha de suspendre o s'ha de posposar per un altre dia i la companyia cobre, o depèn del que hagi pactat cada una, no? Però si ja s'han desplaçat...
Anem
ja
una mica per aquí, eh? És a dir, si es cancel·la en cas extrem de calor, l'artista cobra?
Hauria de cobrar. Si ha, sobretot si s'ha desplaçat. O sigui, pensem que primera, l'artista té una data que ja la té guardada per aquella programació, que ja no l'ha ofert a ningú més, per lo tant, és un dia que t'he reservat per a tu. Per lo tant, en funció també de si ja ha fet el desplaçament o no l'ha fet, aquí ja entren condicionants i ja és cada companyia el que negocia, no? Però hi ha vegades que diuen, bueno, pues si cancel·lem la funció fins a una setmana abans o 3 dies abans, pues es compensa amb un 50%, o no, o mira, buscarem una altra data i ja està. Si ja s'ha arribat i al final se diu, mira, no, pues l'artista s'ha desplaçat. I normalment no són desplaçaments de he anat al poble de la vora, no? Per lo tant, sí que s'hauria de buscar aquesta compensació econòmica perquè la voluntat de l'artista sí que era fer la feina. Causa de força major? També. Negociar.
Clar, abans m'ho explicaves una mica abans, però sí que vull preguntar-t'ho per deixar-ho clar. Ara estem parlant de la calor extrema, però clar, si plou, neva, fa fred, jo sé, el que vingui, passa exactament el mateix que si fa molta calor extrema?
Sí, en principi les condicions són iguals. Vull dir, el tema de la pluja, que és l'habitual, no? Que és el més normal.
O aquest aspecte més, el tema de la pluja, per exemple.
El tema de la pluja ja està molt incorporat als contractes. Va. Aleshores, sí que hem d'aconseguir que igual que surt la pluja, surti pues això, temperatures extremes, perquè cada vegada ens hi trobarem més.
Aquí anava. Aquí anava. Cada vegada ens trobarem amb temperatures més extremes, estem en canvi climàtic. Tens por que això o disminueixi o faci desaparèixer les arts de carrer?
Jo tinc l'esperança de que no, que senzillament reubiqui i faci que canvi pues, els horaris, potser han de ser més tard, perquè no podem anar a les 10 de la nit. Sortim a la fresca a fer unes canyes, pues, podem anar a veure un espectacle. I el que sí que hi ha companyies que comencen a notar és que abans la temporada de carrer d'estiu era juny, juliol, agost, primera quinzena de setembre, i ara la cosa és comencem al maig, allarguem fins a l'octubre, no? Vull dir, bo o dolent? Doncs, pues, bueno, segur que dolent, no? Perquè el canvi climàtic no ens interessa. La part bona per la feina, doncs, pues, bueno, que aquest bon temps que se'ns allarga, doncs, pues, ens permeta més tirar. Perdona. A països com Alemanya,
sí.
Les actuacions se fan ploguent i no passa res al carrer. Aquí no ho tenim acostumat.
Per exemple, per exemple. Si parlem de recursos, Abigail, ens falten per tirar endavant projectes artístics al carrer? És a dir, s'inverteix prou en aquest tipus de cultura?
Aquí a Catalunya som referents en quant a espectacles de carrer, que a més són marca catalana i són reconeguts internacionalment. Sí que hi ha una certa aposta, però mai està de prou, mai és suficient, no? Si hi hagués més suport, més visibilitat, més acompanyament per part de les institucions, pues seria fantàstic. A més, tinguem en compte de que molts pobles de Catalunya no disposen d'un espai tancat per fer funcions, però tots tenen carrers i tenen places. Per tant, també és la manera més fàcil per fer accessible la cultura. No ho has d'anar a buscar, sinó que tu trobes al carrer. Venen a la teva plaça, al teu carrer. Per tant, també creiem que s'hauria de protegir molt més les arts de carrer per treballar aquests drets culturals de tota la ciutadania.
Precisament, com saps, les arts escèniques s'han posat una mica en peu de guerra davant les cancel·lacions que hi ha hagut per part de l'extrema dreta. A vosaltres, als artistes de carrer, us ha passat ja això?
A nosaltres, jo el que conec de la nostra associació, encara no hem tingut casos així flagrants. Sí que hi ha hagut alguna cancel·lació que no sabem si ha sigut per això. O sigui, no hem rascat si és per tema ideològic, si és perquè han revisat pressupostos, si és perquè després ho volen fer més tard.
Però hi ha hagut cancel·lacions estranyes, diguem-ne.
Jo en tinc constància d'una.
D'una.
Dintre dels 70 i pico socis que tenim.
Temps que això pugui acabar passant?
Podria passar. Sí, sí, és una de les coses que, bueno, ja veus, el sector de la cultura ens hem aixecat fa uns dies, tothom penjàvem a les xarxes, no?, l'estop censura, perquè, bueno, és molt lícit dir no tinc pressupost, però quan ja estem censurant pel contingut de la peça artística, aquí ja ratllem drets fonamentals i això és molt perillós. Tu pots estar d'acord o no pots estar d'acord amb algo que es vol explicar, però no pots privar a la teva ciutadania o a una part de la teva ciutadania que aquest tema li interessa a poder gaudir d'aquesta experiència.
Abans d'acabar, sí que m'agradaria remarcar que Catalunya és una terra de festivals i entre ells hi trobem el festival Al carrer de Viladecans, per exemple, que ja arriba a guanyar la 34a edició i reunia unes 40.000 persones, 36 espectacles i 70 funcions en 11 espais de la ciutat. Festivals com aquest mantenen viu l'art de carrer a Catalunya?
Sí. Sí, sí, són fonamentals. Vull dir, a més, en els últims anys hem vist que han proliferat, no? El fet també, segurament, d'aquesta associació, no?, que ha fomentat que treballin col·laborativament, que es coneguin, no? Moltes vegades també hem vist que és la manera fàcil de que un municipi faci una programació que potser al llarg de l'any li és més difícil, però una població més petita, Viladecans ja és més gran, no? Però poblacions de... Mira, aquest cap de setmana, dijous, comença a Esterri d'Àneu, que són menys de 1.000 habitants, poquets, fan un festival, fan les Ballolat. Coincideix també que aquest mateix cap de setmana a la Bisbal de l'Empordà també fan la fira del Circ al carrer. Vull dir, hi ha tot un seguit d'esdeveniments que aprofiten el bon temps per fer aquestes arts de carrer, que són la manera de que estiguen vives. Perquè sí que una queixa que tenim és que per què no els teatres municipals o els espais municipals fan més aposta per les arts de carrer? Per què no inaugurem una temporada amb un espectacle de carrer? Per què no per Nadal fem un espectacle de carrer que atregui gent? Fa fred, però tots, la majoria tenim abrics. Podem fer la rua de carnaval, la veiem, no? O la cabalgada de Reis, estem allí patint fred i no passa res. Pues també podem veure espectacles de carrer durant la resta de l'any. Però sí, sí, aquests festivals són fonamentals.
I torno, abans parlàvem de recursos, però institucionalment us sentiu una mica abandonats? Per això que deies ara, per això que em comentaves.
Bueno, no és abandonats, vull dir, podem donar gràcies a que a Catalunya tenim moltes línies d'ajut, se facilita que hi hagi programació, se facilita que hi hagi festivals, però moltes vegades sí que encara depenem de la bona voluntat, no es veu com a una necessitat, de que de que és obligatori oferir arts de carrer, espectacles per a la població. El que dèiem abans del bé la cultura com a bé essencial, no?
Parlàvem abans d'aquesta 34a edició al carrer de Viladecans, que reunia unes 40.000 persones. Això significa que, malgrat tot el que estem parlant, manca de recursos, no previsió de temporades quan arriba una onada de calor, que no s'ho tingui en compte per la presentació d'una temporada de teatre, per exemple. Però, malgrat això, 40.000 persones de públic. Això significa que les arts de carrer a Catalunya estan més vives que mai, malgrat tot?
Sí. Sí, sí, estan en un molt bon moment. El públic té ganes. Vull dir, i actualment les arts de carrer tenen l'avantatge de que no has de pagar una entrada. Per tant, bueno, ha de ser una aposta institucional el gastar, és destinar, el invertir aquests diners en cultura per a que la gent pugui deixar una mica els mals de caps del dia a dia, no? I gaudir. Les arts de carrer és això. No tens la limitació econòmica que pots tindre en una altra programació.
Abigail Ballester, gerent de l'Associació Professional de Teatre per tots els públics de Catalunya. Moltíssimes gràcies per ser aquesta tarda de caravana. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
I bona tornada cap a Lleida.
Sí, sobreviurem.
Sempre m'aparta, no hi seré per despertar-te. Em va agradar estimar-te ahir.